Nos estamos conociendo.
Y con los Rodríguez nos vamos poniendo un poco más a tono para lo que va a pasar en un ratito, que nos estamos conociendo, porque ya estoy y estamos muy bien acompañados por un grupo de tres muchachos que en un rato nos van a hacer bailar, espero. Tengo a mi izquierda a el bailador Vico Zapata.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vico?
Muy bien, gracias por la invitación.
Por favor, muy bienvenido. Héctor Romero en guitarra, a mi derecha.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Y Álvaro González, el cantador, un poco más lejos de mí. Y ellos hacen el ciclo de galas flamencas todos los viernes, lo van a hacer todos los viernes de enero.
Así es.
En el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, a las 22 horas cada viernes. Es una buena excusa para terminar la semana.
Exacto,
¿no?
Esa es la idea.
Y para conectarse un poco con esta música que me voy a poner un poco personal, si me dejan.
Sí, claro.
Y es que veníamos hablando durante el programa cosas que uno quiso hacer cuando era más joven o cuando era chico y que nunca las hizo y después de más grande no se animó. Uh-huh. Y en mi familia, toda mi familia es de España, en realidad mis abuelos, mis abuelos, entonces siempre hubo toda una cuestión así muy de raíz española.
Claro, sí, como muchos de nosotros, sí.
Exacto, y siempre me quedó como esa asignatura pendiente de conectar con el flamenco. Y me pasó este año que fui a España y fui a ver una gala flamenca. Uh-huh. Y hay como algo que te enciende adentro cuando lo escuchas, cuando ves bailar, cuando ves cómo lo sienten, porque ¿se aprende a bailar flamenco o se nace con el flamenco?
Uf, bueno, acá me van a ayudar los muchachos.
Sí, todos, todos suman.
Para mí todo es un poco de todo, como todo en la vida. Me parece que no dije nada, pero dije un montón. Hay condiciones naturales de cualquier persona para dedicarse al arte, la sensibilidad o la facilidad que tenga para la mecánica de lo que sea, cantar, tocar la guitarra, la caja o el baile. Pero hay algo innato, digamos, que viene viajando, que nos trasciende, como son este tipo de disciplinas de artes que van más allá de nosotros en lo personal, en este momento de la vida. Viene viajando mucho más antes que nosotros, es trascendental. Si se quiere, sería la palabra.
Muchachos.
Yo puedo decir de mi manera de ver las cosas que se puede aprender.
Que siempre se puede aprender.
El ejemplo más claro somos nosotros. Nosotros estudiamos de hace muchos años y cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, pero lo hacemos con mucho respeto, con mucho estudio, y eso se puede aprender. Hay gente que nace con el flamenco y hay gente que antes de nacer ya sabía tocar, como el caso del maestro Paco de Lucía.
Claro. Exacto.
Todos sabemos que fue así, no pudo ser de otra manera.
Exacto, totalmente.
Y el maestro Camarón, Manolo Caracol, bueno, Álvaro sabe mucho más de cante que yo, pero él avala seguro lo que yo digo. Nosotros estudiamos y desde el estudio lo hacemos con mucho respeto y tratamos de hacerlo lo mejor posible.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero es verdad que se nace con algo que es que tiene que haber muchas ganas, ¿no? Tiene que haber mucha pasión. Eso, con eso se tiene que nacer. Uh-huh. Haga lo que hagas. En el flamenco, sobre todo, porque es un arte que ancestral, ¿no? Un arte que se lleva también desde la cultura andaluza. Y entonces, para nosotros, estando tan lejos de Andalucía, quizás a veces se nos complica un poco más, pero al ser un arte de vivencias, uno tiene la posibilidad de quizás viajar a España, viajar a Andalucía, conocer, meterse, estar con la gente. Es un arte de vivencia, un arte que se da en vivo, ¿no? Que se aprende en vivo también y se aprende a cantar, se aprende a escuchar, se aprende a tocar la guitarra. Pero creo que lo fundamental es nacer con pasión, nacer con las ganas y la voluntad, digamos, de aprender, de querer un poquito más. Uh-huh. Este arte.
Sí. Absolutamente de acuerdo. Sí.
Y Vigo, ¿vos cómo te acercaste al flamenco?
Mira, muy casual todo. Yo no bailé, en toda mi vida nunca bailé, hasta los 20, entrado a los 20 años, hasta que lo encontré, y desde que lo encontré no pude hacer otra cosa.
O sea, vos hasta los 20 no habías hecho nada
referido al baile.
¿Al baile nada?
Absolutamente nada.
Wow.
Por eso, bueno, a colación de lo que decía Héctor y Álvaro, en cuanto a hay una pasión innata y hay un mensaje, si se quiere, que uno, de alguna manera, como seres antropológicos sensibles que somos todos los seres humanos, en cualquier cosa que nos aboquemos a hacer o que encontremos el llamado de ese qué decir en esta vida, encontré el flamenco. Y desde que lo encontré, el flamenco igual te lo va a decir, no es ningún hallazgo, te lo va a decir cualquier artista que se dedique al flamenco, que es algo muy profundo, que toca fibras muy sensibles del ser. Entonces, desde ahí en adelante, no lo dejé nunca más y me dediqué absolutamente la vida entera. Hasta ahora, ¿no? Y seguiré, supongo.
Es que creo que también pasa eso, ¿no? Cuando uno de repente descubre que algo lo apasiona tanto, se da cuenta de a poco que cuánto vale la pena hacer algo que no te gusta.
Totalmente.
Si hay algo que te gusta tanto y a lo que no le estás dedicando suficiente tiempo.
Absolutamente de acuerdo, sí.
No, pero todo confluye en lo mismo, ¿no? Porque empezamos este programa hablando de todo eso, de los deseos y de las postergaciones y de los anhelos que vamos dejando de lado porque no podemos, o porque siempre hay un laburo, o porque siempre tenés que estar pensando en otras cosas. Hace un rato nos escribía una de nuestras oyentes
que quería musicalizar.
Que quería ser musicalizadora. Sí. Toda su vida quiso ser musicalizadora, pero que nunca se animó y que hoy está atrás de un escritorio.
Pero que se ponga a musicalizar, es lo que le podemos decir desde acá a los flamencos.
Hagámoslo
que
ya mismo.
Claro, que ya mismo se ponga con una cosita, algo que empiece. Todo es hacerlo, todo es acción.
Sí, la verdad que no pasamos, pasamos por todos los momentos nosotros. O sea, nosotros, sí. Yo en particular hace del año 2000 que también estoy en este mundo y del mundo del flamenco y dejé
así
todo.
Me decías que estás en este mundo del año 2000, ya no te iba a creer.
No me ibas a creer, ¿no?
Ah, me ibas a estar chamullando.
Sí, sí, es
jovencito,
verdad.
Es jovencito, Álvaro.
Jovencito, pero no tanto. No, lo que te decía es que nada, que pasamos todos por todas las circunstancias que pasa cualquier persona que tiene cualquier tipo de trabajo. Total. Lo que pasa es que nosotros, bueno, hacemos lo que queremos. Claro. Y nos decidimos en un momento de nuestra vida dedicarnos por completo a esto. Entonces, en ese sentido nos sentimos un poco privilegiados, pero a la vez también estamos sufriendo las mismas consecuencias económicas y sociales y todo.
Obvio.
Porque son temporadas buenas y temporadas no tan buenas.
Totalmente.
Como todo el mundo, ¿no? Entonces,
sí, lo que pasa es que también es una cuestión a veces de cuando pones en la balanza, ¿no? Porque puedes hacer algo que no te hace feliz, pero que te llena de dinero.
Tenés ciertas seguridades, sí.
Y bueno, está bien, digamos, hay gente que lo elige y es válido.
Sí.
O podés elegir lo que te hace feliz y estar contando el mango todos los meses, pero estar conforme y estar tranquilo con tu espíritu que estás haciendo lo que realmente te llena.
Totalmente. Y te implica también una disciplina. Esto que decía Álvaro, que tenemos el privilegio de poder...
Claro, la autogestión.
Totalmente. De poder hacer algo que es trabajo y que tiene sus suplicios también y sus necesidades y sus alegrías, pero tiene que ver más con que... para poder pararse en ciertos lugares a poder contar algo desde lo que uno decide hacer, ya sea tocar, cantar o bailar, hay que tener una disciplina, me parece, suprema para poder... De verdad, hay trabajos que quizás uno responde a alguien.
Uh-huh.
En este caso respondes a vos y al respeto por el arte que estás haciendo. Entonces conlleva un sacrificio grato, por suerte, porque es algo que querés hacer.
Bien, estamos con los chicos del ciclo de las galas flamencas que se van a presentar todos los viernes de enero en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960. Escuchemos una canción, volvemos y los escuchamos a ellos.
Nos estamos conociendo.
15 horas 33 minutos, escriben los oyentes para llevarse, pero creo que ya... Hubo uno que se avivó.
Cantó Pri, sí.
A ver.
Dice, buenas tardes, bueno, quiero participar por las entradas. Su nombre y apellido, Matías Nadaf, DNI terminado en 087, Matías es de Núñez. Dice, bueno, aguante la radio, un saludo para todos y que tengan un buen año.
Bueno, Matías, el viernes vas a ir a disfrutar al Camarín de las Musas de estos genios que nos van a enseñar ahora. Primero hacer palmas, que ya arranqué mal, dije aplaudir, bueno. Yo ya hoy arranqué mal diciendo que... ¿A quién iban a reemplazar con Cabenagui? Y me dijeron que hace 10 meses Cabenagui no jugaba al fútbol, pero bueno, todos nos equivocamos. Pero hay toda una manera de hacer palmas en el flamenco. No es como cuando aplaudimos para alguien se sube a un escenario y lo aplaudimos bravo.
Exacto. Esa es la gran diferencia entre aplaudir y hacer palmas. Uno aplaude a un artista, a un evento, pero hacer palmas es la parte, digamos, musical del
claro.
sonido de las palmas.
Exacto, claro.
Entonces... Sí, en realidad, para hacerla más sencilla, en realidad es buscar un, tratar de encontrar un sonido con la palma y tratar de que ese sonido sea continuo, digamos, que sea el mismo sonido.
¿Hay una manera de poner las manos para que tenga algún sonido?
Bueno, eso lo vas encontrando también según vayas practicando, básicamente, ¿no? Según el sonido que quieras hacer, ¿no? Si uno le pega más con los dedos, por ejemplo, suena una palma a la otra, suena más aguda.
Claro.
¿No?
¿Por qué la palma de él suena más que la mía?
Porque mira, hace... la base que él te explica, que Alba te explica, es usar la base como un parche, como si fuera un parche en percusión. Esto es tu parche. Entonces ahí, donde vos des, esa sería la palma brillante, lo que está explicando Álvaro.
Exacto. Una palma un poco más brillante, más aguda, un sonido más agudo. ¿Sí? Pegarle con, como con los dedos, como en 45 grados. ¿Eh?
Claro.
Ahí.
Cande, tenés que hacer como que haya una pequeña cavidad ahí.
Exactamente, muy buena observación.
Ahí está, ¿no? los dedos relajados, o sea, no tiene que haber
una rigidez.
Claro, exacto.
Al principio hay rigidez, después se amoldan.
Pero hay un ejercicio que bueno, debes conocer del maestro Torombo, que es con las cartas sobre la mesa.
Claro.
Tirar cartas y aprender a levantarlas con la mano.
Claro, el juego que hacíamos de chicos.
Exacto.
Famoso, sí, el chupi.
Esa es la cavidad que observaste recién. Claro.
Es el primer trabajo que hace la mano.
Claro.
Entonces uno se acostumbra. También hay un detalle de tirar un poquitito los dedos en la punta hacia adentro.
Claro, un poco de arco en los
dedos. Y abrir el meñique para que suene más agudito.
Y como todo es hacerlo, práctica, 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 vas encontrando tu sonido igual que los pies.
Pero cada uno, claro, cada uno tiene su búsqueda y su sonido.
Y su sonido particular, sí.
Tenemos un oyente que siempre nos escucha, Adriana de Bariloche, que lo que pregunta si es hacer palmas o batir palmas. Si batir palmas, se dice.
Bueno.
Que diga como quiera.
Creo que batir puede ser una terminología un poco antigua, pero igual válida, ¿no? Yo lo entendí siempre como hacer palmas.
Hacer palmas.
Pero puede ser.
O tocar las palmas.
O tocar las palmas, claro.
Bueno, entonces la manera es esa, hay que ahuecar un poco la mano.
Exacto, exacto, ahuecar la mano.
El meñique separado.
El meñique, este en el caso del sonido un poco más agudo, ¿no? Como decía Héctor. Y si no, después el otro sonido que hay es el sonido tapado de las palmas.
Exacto,
¿no?
La sorda.
Un poco más, o sea, palma contra palma, digamos, ¿no? Entonces en 45 grados también el sonido va a cambiar.
Esa me recuerda a otro juego, como cuando jugás en el agua a hacer zapitos.
Exactamente.
Las este manitos muchacho de zapito.
Tiene...
Gracias, Dani. Bien, bien, nunca bien, nos faltes.
Es que esas...
Si le falta, una, esas... Si le falta sí, limpia, no te quiero sacar el trabajo, pero bueno, no, una suplencia te clavo.
No, no, no.
Claro, claro, después te ponemos, como decimos, en el género de soniquetero.
Claro.
Que son los que tocan las palmas y hacen los jaleos.
Tarea bastante difícil si las hay. Sí, sí. Buenas palmas, puf. Sos un músico.
Es un músico más, digamos, el que sabe hacer palmas es un músico más y por supuesto, como se dice, tocar las palmas, parece tocar palmas.
Claro.
Y es un
instrumento. No, es que tiene densidades, velocidades, tiene contras, tiene juego, tiene música, tiene un montón de cosas muy
complejas. De hecho, es lo más difícil, ustedes deben muy saberlo difícil. Y Alba también, de grabar. Cuando te pones a grabar, lo más difícil que es grabar bien las palmas.
Claro.
Es dificilísimo.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, es complicadísimo.
Para que suene como, digamos, debería sonar, ¿no? Muy complejo.
Es que, claro, tenés que tener un clic, un compás interno muy... Y además de la música, ¿no? Estás llevando música. Claro.
Sí, pero sobre todo el sonido de la palma. El sonido de la palma, que es muy complejo de poder encontrarle el sonido correcto.
De capturarlo.
Y en los espectáculos la gente se copa también haciendo palmas.
Bueno,
sí.
Al principio,
o no se anima mucho.
Al principio sí, lo que pasa es que después entiende de que digamos es parte del show y no el parte del público.
Claro, 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 no hay que hacerlo.
Uno quiere hacerlo porque quiere sentirse claro, parte.
Si yo te veía ahí
con ganas.
Sí.
En cualquier momento iba a ser palma, es que, pero no quería arruinar.
Sí. Incita, te toca una fibra que decís, algo quiero hacer, me paro, hago palmas, bailo, ¿qué hago?
Sí, totalmente. Bueno, y el otro tema son las muñecas. Acá vamos a tener que ser bien gráficos para que el que esté escuchando también nos entienda y lo vaya haciendo en su casa.
Las muñecas, yo no uso tanta muñeca para bailar. Hay personas, hay bailadoras, que de hecho después voy a mencionar, invitadas al ciclo, que tienen, acá en la jerga se le dice, tienen unos brazos hermosos.
Yo no puedo este viernes, ¿eh?
Bueno, el otro.
Ok, dale.
Tienen muy buenos brazos. Hay bailadores, todos tenemos nuestros poderes, ¿no? Lo que hagamos en la vida. Pero hay bailadores, bailadoras en este caso, con una técnica de brazos increíble y muy, muy bonitas. Yo puedo explicarla, yo no uso tanto porque mi estilo de baile y siendo hombre uso menos muñeca. Pero sí la colocación del hombro hacia abajo, el codo colocado, pinzado hacia arriba. Nunca el codo hacia abajo, jamás. Pinzado. Y el movimiento tiene que ser solamente de la rotación de la muñeca, sin vencer el codo. ¿Se entiende? si estamos acá, tenemos que girar. Esto es radio, es un poco, la gente que está escuchando claro. me va a matar.
No,
en este momento estoy girando la muñeca.
Hacer el relato, claro. Dani.
Los brazos extendidos, el codo pinzado, o sea, trabándolo, como no forzar el hueso.
Hombro también.
Claro. El hombro también.
Hombros bajos y para
hombros
atrás.
Hombros bajos, claro. No sé si para atrás, para abajo, trabados, porque para atrás ya te vence un poco la espalda.
Como si bien. Estuvieses haciendo fisicoculturismo, como para
pero
abajo.
Pero no, claro, pero claro. natural.
Pero
sí,
natural.
Coloca, uh-huh. y entonces rota la muñeca sin vencer el codo ese que está colocado. ¿Se entiende? Ahí ya está para abajo tu codo, mira.
O sea, el codo, si uno mira, el codo queda en su lugar. Lo claro. único que se mueve es la muñeca.
Rota la muñeca y con eso también conlleva movimiento de dedos tipo abanicados. Pero bueno, hay gente que hace mucho mejor que yo este movimiento, ¿eh? Quiero aclarar.
Porque... Intenté hacerlo, me sonaron absolutamente todos los huesos. Claro. En un momento me dio un poco de vergüenza, me hizo crack. Pero bueno,
estoy, se recomienda siempre hacerlo con un traumatólogo.
Sí, claro.
Estamos a mano.
Sí, sí. Bueno, pero de eso se trata, sí.
Tratar lo más que... difícil es que no se te bajen los codos, de
exacto,
verdad, ¿eh?
Exacto, exacto. Pero porque la técnica...
Por fiaca, me parece.
Conlleva desde la de lo postural, desde tus costillas cerradas, tus espinales bien abiertas, que no se venza el eje ni para atrás ni para adelante. Y eso ya tenés una postura base de hombros que te deja bien colocado sobre tu torso. Entonces no te deja ya vencer.
Claro.
Esto ya desde la postura que tenés de la claro. espalda, ya jamás en la vida podré imitarte.
Por ahí. Tenés una, por ahí. A mí me cansa ponerme así.
Perfectamente derecha, o sea.
No, pero es costumbre. Me puedo claro. como ver, aplanar.
Bueno, voy a dejar que los chicos se acomoden nuevamente, así nos despedimos otra vez con su música y después ya los dejo ser. Y aparte, los oyentes están pidiendo un poco más de música también y no sé si siguen escribiendo.
Sí, claro, nos escriben. Dice, olé, el maestro Héctor, Alba y Vico, pedazo de artistas. Romina de Merlo manda este mensaje. También por acá nos escriben, a ver, dice, cerré mis ojos y volé hasta Almería, donde nació doña Juana Berbel Teruel, mi abuela. Geniales músicos de la hostia, Alicia González de San Isidro.
Escribe. Esa es mi mamá.
Ah, bueno. Bueno, madre se comunica a través del WhatsApp de la radio, que es el 11-65-84-0870.
Bueno, ya que está escuchando, se lo dedico a ella y a todos los que estén disfrutando de este momento de flamenco con Vico Zapata y también con todos los chicos que están participando hoy aquí, Álvaro González, el cantador, y Héctor Romero en guitarra. Los pueden ver todos los viernes de enero en el Camarín de las Musas, que queda en...
El Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo 960.
Perdón, Fer, pero mi memoria me falló. Los escuchamos entonces. Zapata, Álvaro González, Héctor Romero, nos estamos conociendo. Gracias por haber venido. Los ven todos los viernes en el Camarín de las Musas. Vayan a bailar, vayan a hacer palmas, aunque no les salga.
A la tarde, también elegís Nacional. AM 870.